Antonio, José Antonio Gras, de OUA Group, Universidad Oberta de Cataluña, que nos presenta Ciencia de las Ciudades al servicio del diseño y planificación urbana para la toma de decisiones informadas con diferentes casos de estudio. Vale, perfecto, cuando quieras.
Vale, buenas, muchas gracias. Bueno, lo primero es un placer estar aquí en estas jornadas y siento no poder hacerlo presencial, pero bueno, he sido padre muy recientemente con un poco de retraso y por tanto no he podido atender presencialmente. Espero que la próxima vez sí. Voy a pasar un poquito rápido porque con el retraso acumulado tengo que salir a las 12:45 de aquí como máximo, así que esta parte la paso muy rápido. ¿Qué somos y qué hacemos? OUA, el grupo OUA, somos un grupo grande, ahora pone más de 90, pero somos ya más de 100 personas. Principalmente somos conocidos por urbanismo, pero hacemos servicios integrados, urbanismo, arquitectura, gestión de activos inmobiliarios, jurídico de la parte de urbanismo, ingeniería, etcétera, ¿vale? Y estamos en el top 3 de los que hacemos todos estos servicios, aparte de las grandes ingenierías. Estamos dentro del top 3 de Cataluña en volumen de proyectos, ¿vale? Concretamente el área que, bueno, yo he desarrollado toda mi carrera profesional fuera, en Londres, y vine aquí ya va a hacer 2 años. Abrimos un nuevo departamento que dirijo yo de Urban Analytics y diseño sostenible. Esto es una parte que hacemos previa al planeamiento urbanístico, pero principalmente, bueno, damos soporte al planeamiento urbanístico, pero también a arquitectura, a gestión de activos, etcétera. Somos un equipo transversal y hacemos uso principalmente de herramientas de sistemas de información geográfica y de otro software de diseño paramétrico. En este sentido, bueno, yo acumulo mucha experiencia internacional y la empresa acumula muchísimo conocimiento local a escala de Cataluña y, por tanto, bueno, esto lo complementamos muy bien a la hora de hacer estudios y de comparar, sobre todo hacer comparativas, benchmarking, etcétera, para ver, bueno, pues establecer un punto de referencia, ¿no? Ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y, en definitiva, pues hacemos eso, arquitectura, urbanismo principalmente y multitud análisis. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto lo que quiero principalmente es poner en valor el viaje, no tanto el resultado final, la propuesta final, que también, que esto es lo que siempre solemos ver y tener como referencia, sino todo el proceso que nos lleva a esas propuestas finales. Es decir, todo el argumentario construido para acabar con unas propuestas concretas. Esto es lo que intentamos poner en valor para justificar lo que estamos proponiendo y, de nuevo, insisto, para comparar y para... Y, en definitiva, bueno, pues para tener un argumentario sólido en el que basarnos cuando tengamos que argumentar nuestras propuestas o estudiar alternativas, ¿vale? Entonces, muy rápido también, 3 pilares en lo que basamos nuestro trabajo, que es sostenibilidad, porque trabajamos con el marco de la Agenda 2030 y también con la local de Urbana Cataluña. Yo soy asesor BRIAM, conocemos los indicadores y la metodología para hacer diseño sostenible, o sea, que la sostenibilidad no sea un objetivo, sino que sea parte del proceso de diseño. Y con Software GIS lo que hacemos además es tratar de todos estos, esta batería de indicadores que siempre encontramos en temas de agendas y demás, intentamos siempre georreferenciarlos para entender dónde pasan las cosas, que esta es al final la clave, ¿no? Es cómo descubrimos los patrones y cómo podemos identificar no solo dónde ocurren las cosas, sino porque, o sea, no solo por qué ocurren las cosas, sino dónde ocurren, ¿vale? Transversalidad, porque trabajamos en distintas escalas, no solamente la urbana, y comunicación, en definitiva, porque a través de la visualización no nos lo tomamos como hacer mapas bonitos, por decirlo así, sino que tratamos de comunicar cosas complejas de la manera más sencilla posible para un público amplio y no necesariamente técnico, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que intentamos comunicar el urbanismo, la arquitectura, los estudios urbanos en general de la manera más atractiva y efectiva posible. Y esto es en 2D y en 3 dimensiones también, ¿vale? Siempre en 3 dimensiones como mínimo. El tratar la ciudad como un sistema complejo, como ya he visto que también se ha comentado en otras charlas, nos permite, bueno, pues intentar entender las asociaciones entre las diferentes variables que no siempre son evidentes, ¿no? Y esto es lo que tratamos de identificar con los sistemas de información geográfica. Y esto nos permite tener lo que llamamos una perspectiva integrada que nos permite resolver cualquier casuística y cualquier problemática, en el buen sentido, relacionada con los estudios urbanos, ¿vale? En definitiva, dando un salto hacia atrás, que siempre nos gusta alejarnos y verlo como de una manera más estratégica, en este caso, por ejemplo, con simplemente la red de carreteras, similando un poco de un organismo vivo, ¿no? Al sistema vascular de un organismo, pues nos permite entender el crecimiento de la ciudad, cómo se conectan los diferentes las diferentes aglomeraciones urbanas, cómo ha sido ese crecimiento a lo largo de la historia, etcétera. Vale, esto lo paso rápido para centrarme en los casos de estudio. Morfología, que es tanto lo construido como lo no construido, el espacio que queda entre edificios, que al final a mí como urbanista es el que más me interesa. El espacio social, esto gracias a los SIG también lo podemos mostrar muy bien. Y esto fue John Snow, seguramente el primero que lo hizo con su famoso mapa del cólera en el Soho, en Londres, y también los flujos. Y con este mapa, que terminó esta parte, esta introducción, creo que ejemplifica muy bien lo que quiero decir, porque aquí no he tirado una sola línea de mar y de tierra. Este mapa lo que está mostrando es, por un lado, la red ferroviaria mundial, por otro, los flujos aéreos en todo el mundo también, y por último, la que es la línea blanca, los flujos de los movimientos de los barcos, ¿no? A nivel global también, en todo el mundo. Con esta serie de relaciones, ¿no? Por lo que estaba diciendo antes, aunque lo he dicho muy rápido, de las relaciones humanas, ya podemos definir el mundo. Es decir, no se define el mundo por fronteras políticas, ¿no? Sino que se define por las relaciones entre nosotros. Y con este, creo que esto es una metáfora bastante buena de cómo podemos identificar casi todos los países y todos los continentes simplemente con las relaciones entre nosotros, en este caso, por mar, tierra y aire. Entonces, voy a explicar tres casos de estudio de ejemplos que nosotros utilizamos en nuestro día a día para el diseño y planeamiento urbanístico, ¿vale? Y el primero es identificar rutas a través de diversas aplicaciones de GPS mediante los archivos de intercambio GPX. En este caso, lo que hacemos es descargar el caso que muestro ahora concretamente de Wikiloc, que te permite la descarga libre de rutas. Y esto, bueno, hacemos según el tipo de proyecto en el que estamos. Muchas veces lo que nos interesa no es tanto conocer qué caminos son catalogados como, bueno, patrimoniales o importantes por la administración de turno, sino que nos interesa entender cómo se mueve la gente, ¿no? Y para esto utilizamos aplicaciones como en este caso Wikiloc, que nos permite la descarga masiva, que luego nos permite mapificar el comportamiento de la gente, ¿no? En este caso, con puntos de interés y con puntos que va marcando la ruta, con diversos geoprocesamientos trazamos las líneas, algunas veces ya tenemos la línea dada, y acabamos con un mapa de este tipo. Un mapa de este tipo, esto es el par del Garraf, que nos permite, gracias al grosor de línea, esto lo podemos hacer ya bien donde hay confluencia de rutas, o bien las pegamos en una sola entidad y asignamos en un campo el número de rutas que convergen, o bien con la simplemente con la visualización de tipo Firefly, no sé esto cómo se irá en castellano, podemos acumular grosor de línea donde más rutas convergen. Un mapa de este tipo, bueno, esto aquí estamos viendo tres tipos de ruta, en bicicleta, a senderismo y haciendo running. Entonces, un mapa de este tipo ya nos permite identificar que, por ejemplo, claramente, donde más rutas convergen de los tres tipos es a su paso por la cementera de Baicarca, ¿no? Y esto ya nos permite tomar una serie de decisiones interesantes según el proyecto, claro, según la tipología o la naturaleza del proyecto que estemos haciendo. No solamente en áreas urbanas, obviamente, en áreas naturales, en espacios naturales, sino también en áreas urbanas. Y esto ya lo interesante es cruzar, como siempre, distinto tipo de información, como en este caso hacemos en el distrito de San Martí de Barcelona, los equipamientos públicos y las zonas verdes y espacios abiertos, ¿vale? Este sería el primer caso, es una cosa a la que recurrimos bastante. El siguiente es el índice de percepción de verde urbano. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos desarrollado y estamos ya aplicando en varios de nuestros proyectos algo que nos permite ir un poquito más allá del indicador que se suele dar para hablar de sistemas de espacios libres y de zonas verdes, ¿no? Que suele ser los metros cuadrados de estos sistemas por habitante. No, aquí tenemos la recomendación esto es de la fuente de la Generalitat, la recomendación de la OMS es de entre 10 y 15 metros como mínimo de zonas verdes por habitantes. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces me pregunto, pero ¿cuál es la calidad de este verde? ¿Es zona verde? ¿No lo es? ¿Es frondoso? ¿No lo es? ¿Está estropeado? Luego es una calificación, o sea, estamos hablando de planeamiento, calificación puede ser un área bastante grande calificada como sistemas de espaciuras y zonas verdes, pero la realidad es que luego hay solamente, poquitas zonas verdes de verdad o no son de calidad. Entonces, para esto lo que utilizamos es el NDVI, ¿no? del Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya, que está genial, y lo que hacemos es con este tipo de imagen que NDVI, para quien no lo sepa, es Normalized Difference Vegetation Index, y esto básicamente lo que nos dice es la cantidad, la calidad y el desarrollo de lo verde, tanto a nivel de arbustivo, como de arbolado, como de césped, etc. Entonces, que y además en una serie temporal, es decir, que lo podemos ver la evolución a lo largo del tiempo. Entonces, con esto lo que queríamos era ir más allá de este indicador que decía, y esto estoy enseñando un ejemplo en Salou, tratar de entender más bien la percepción de verde que tenemos en un sistema urbano, en este caso en las calles, en las plazas y parques. Lo que hacemos aquí es coger este NDVI, que lo tenemos, el Instituto Cartographic nos lo ofrece de toda Cataluña, y además, insisto, con una serie temporal, y en QGIS lo podemos tanto descargar como con el propio plugin lo podemos poner como con conexión VMS o como queramos, es muy cómodo. Entonces lo que hacemos es quedarnos con lo que queda dentro del municipio. Por otro lado, extraemos la topología de las calles, es decir, ya sea desde el propio topográfico del Instituto Cartográfico, ya sea desde otra fuente tipo OpenStreetMaps o lo que sea, limpiamos y hacemos una red viaria, lo más limpia posible, que sea línea y nodo, básicamente, o grafo y nodo, que sea una topología, y que por tanto tengamos un eje por cada vía. Lo que hacemos con esto es después calcular el punto más próximo a, ya sea fachada, si está alineado a fachada, o ya sea por parcela privada, normalmente lo hacemos por diferencia entre lo que es espacio público, sistema de viario y parcela privada, y ahora explicaré por qué, y lo que hacemos es extraer programáticamente la anchura del espacio público, de la vía pública de cada calle, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos con esto después? Crear los polígonos, y estos polígonos hacemos el clipping mask o recortamos el NDVI. Con este NDVI lo que obtenemos es el índice de verde, bueno, no el índice, obtenemos la calidad y cantidad de verde por cada tramo de calle. Y después aplicamos un algoritmo que básicamente lo que hacemos es ponderar, puntuando más alto, la cantidad de verde por el área de cada uno de estos polígonos, y con eso conseguimos un mapa tal que así. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos permite esto? Insisto, no solamente, bueno, ya veis, también de los parques y jardines y sobre todo de las calles. Lo que nos permite es diferenciar claramente dónde hay mayor y menor cantidad de verde. Como ejemplo, en esta calle de aquí vemos que sí que tenemos unas cuantas palmeras, la calle no es muy ancha, por tanto sale el índice un poco más alto de lo que saldría este mismo tipo de arbolado en una calle más ancha. Luego en esta calle de aquí, por ejemplo, que ya es bastante más verde, vemos que efectivamente tenemos los plátanos hispánicas, estos de aquí, que son frondosos, esto en invierno saldría distinto, y vemos que también nos salen los arbustos. Y esto es interesante, vemos aquí además que tenemos parque, que tenemos más arbolado todavía. Lo interesante de esto es que no nos ceñimos, como decía, ¿no? Igual que los sistemas de espacios verdes y espacios libres y zonas verdes se centran únicamente en lo calificado como sistema y no como zona privada, sino como sistema público. Aquí lo que hacemos además es, cuando hacemos esto de las anchuras de las calles, es un buffer hacia adentro, cuando no son edificaciones alineadas a vial, para el verde que esté en una parcela privada. Por ejemplo, imaginemos una unifamiliar que tiene árboles, un jardín y tiene árboles, o un edificio que tiene un retranqueo y que tiene un pequeño jardín delante, pero está en zona privada. Estos dos primeros metros, que consideramos que tienen un impacto positivo en el espacio público, como puede pasar incluso con arbustos, lo contamos como percepción de verde. Por tanto, no nos estamos ciñendo a lo que va calificado como, en este caso, SV, ¿no?, como zona verde, sino que de verdad hacemos lo que sería la percepción. Lo que estamos percibiendo es, ya sea en espacio público o ya sea en zona privada anexa al espacio público. Y esto nos permite dar una visión un poquito más precisa de la realidad, ¿vale? Y esto nos está funcionando muy bien en los proyectos en los que estamos trabajando. Y por último, ya para terminar, accesibilidad a transporte público o a servicios, podría decir. Esto al final lo que ocurre es que, bueno, se habla mucho últimamente se habla muchísimo más de nuestro amigo Carlos Moreno de la ciudad de los 15 minutos, que no es que se haya inventado en París, pero sí que son los que mejor lo han explicado probablemente. Y vemos que Barcelona, bueno, solamente haciendo un pequeño mapa de accesibilidad a mercados municipales tradicionales, por isocronas en este caso, Barcelona posiblemente no es que sea ciudad de los 15 minutos, sino que sea de los 10 o de los 5, solamente atendiendo a esto. Si nos vamos a otras variables ya, pues muchísimo más, ¿no? Entonces, en este caso, vuelvo a dar un salto hacia atrás y volvemos al mapa anterior de redes, pero en este caso para centrarnos en la de transporte público, porque vamos a hablar de accesibilidad a estaciones de metro o de ferroviario. Primero voy a empezar con el metro, porque lo importante no es tanto la movilidad, que lo es, como la accesibilidad que se nos dé a través de esta movilidad. En el caso del metro, una cosa a lo que recurrimos mucho, y esto es lo que para el angloamericano se conoce como TOD, Transit Oriented Development, que es básicamente densificar a través de o alrededor de las estaciones de transporte masivo o viceversa, donde tengamos una mayor masa crítica de gente es donde tenemos que ir, esto es lógico, ¿no? Donde tenemos que intentar ubicar las estaciones de transporte masivo. Esto lo estudiamos siempre a la hora de proponer, normalmente no tenemos flexibilidad para proponer, por lo menos no en Cataluña, estaciones de metro o de tren, alguna vez sí, pero pocas veces, pero sí con las de autobús, por ejemplo, o en otros países donde diseñamos desde cero o tenemos más margen, pues sí que podemos hacerlo, ¿no? Lo que hacemos es estudiar la accesibilidad, en este caso estaciones de metro, explotando los datos de catastro, ya sean los alfanuméricos de CAT o los building de Inspire, del formato Inspire, que tienen un campo que nos dice el número de viviendas por edificio. Con esto, y con ya sea por isocronas o ya sea por catchment areas, por buffers, que es como lo hemos hecho aquí, con una escala más amplia a nivel estratégico, pues es más sencillo, se puede hacer simplemente con buffers. Podemos calcular qué número de viviendas hay dentro de 5, 10, 15 minutos caminando, o en este caso 3, 5, 10 minutos caminando, 200, 400, 800 metros. Y esto, lo importante, insisto, es comparar. Comparar, quiero decir, pues por ejemplo, si hacemos un análisis muy rápido de esta accesibilidad en el área metropolitana de Barcelona, vemos que en 10 minutos caminando, 800 metros aproximado, solo cubriríamos un 18% del área de la MB. Por tanto, no podemos hablar de un metro metropolitano, sino de un metro de la ciudad de Barcelona, porque el 60% de este 18% está dentro del municipio de Barcelona. Si pusiéramos encima la red de Londres con el mismo análisis, veríamos que cubre mucho el área metropolitana, pero es que hasta un 40%, pero es que incluso Metropolitan Line o la Sydenham-Meath Line se van más allá del área metropolitana hasta la región metropolitana. Y por tanto, aquí sí que podríamos hablar de ciudad metropolitana o metrópolis en base a servicios, como en este caso era la red de metro. Si lo extendemos a todo transporte ferroviario y comparamos, por ejemplo, de nuevo con Londres, aunque la comparación pueda ser a priori un poco injusta, pero bueno, es una ciudad menos radial y menos centrada y es más policéntrica y por tanto funciona mejor la red, pues vemos que Barcelona es mucho más densa en el centro, incluso que en el propio centro de Londres o casi como en el centro de Londres, Westminster y City of London, pero en cambio Londres está mejor cosida. Y esto pues lo hacemos a través de, bueno, esto todo datos abiertos, simplemente con Catastro en España o con London Data Store en Londres o en Berlín y París tienen los suyos propios, pues hacemos este tipo de análisis y comparaciones, insisto, para saber cómo estamos, a dónde queremos y hacia dónde queremos ir. El caso de París, y esto es ya para terminar, se parece bastante al de Barcelona y esto nos arroja una conclusión, ¿no?, con la que ya termino, y es el hecho de que se queda claro, ¿no?, que es súper accesible el centro de París, dentro de la Petit Couronne, dentro de la primera corona, es muy accesible y más allá de ella ya la accesibilidad baja drásticamente, similar a lo que ocurre con Barcelona, aunque hay que tener en cuenta la componente geográfica del mar, de los ríos y de Collserola, ¿no? Pero París es más uniforme, más densa y también más uniformemente distribuida porque tiene más espacio para ocupar, ¿no?, para urbanizar. Pero en este caso se ve que París es mucho más densa en transporte, mucho más accesible dentro de la primera corona y en cambio fuera no. Y esto es una de las razones que pueden explicar los problemas de vulnerabilidad, fragmentación y segmentación poblacional que tiene París, que es, en este caso, solo mirándolo desde la óptica del transporte público, si lo miramos desde otras, también lo observaríamos, que vemos que hay efectivamente un déficit de accesibilidad a servicios básicos más allá de esta primera corona, ¿vale? Y esto es todo, muchas gracias y siento haberlo hecho tan rápido, pero bueno, es que hemos acumulado retraso y yo tengo que salir. No sé si hay alguna pregunta muy rápida que se me pueda hacer y yo pueda contestar. Si no, estoy abierto, aquí tenéis mi correo y mi cuenta de Twitter, me podéis preguntar sin ningún problema posterior a esta charla, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a todos.